Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica. Hoy día 17 de junio del año 2013. Bien, hoy vamos a seguir estudiando el tema del ciclo que comenzamos el otro día, el tema de la sábana santa de Cristo, de la síndone. Estuvimos viendo el otro día, pues más bien el tema bíblico, lo que enseña las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento sobre la síndone de Cristo. Hoy vamos a entrar en más detalles acerca de la sábana santa, de la síndone. Vamos a hablar pues de los análisis científicos, de los descubrimientos científicos, es de lo que vamos a tratar, hermanos. Antes de comenzar esta segunda parte, pues como siempre le vamos a dar las gracias a Dios y vamos a pedir que nos guíe a toda la verdad y que nos dé entendimiento para comprender lo que se va a exponer. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por la reunión que vamos a tener, por este estudio que vamos a dar. Vamos a conocer más profundamente esta prueba científica que tú nos dejaste de la muerte y resurrección de tu Hijo, como es la síndone, la sábana. Utiliza, Señor, esta charla que vamos a tener, este estudio, para que muchas personas, especialmente personas incrédulas, personas ateas que necesitan pruebas para creer, pues lleguen al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de la verdad, por medio de esta reliquia que tú nos dejaste, de esta sábana de tu Hijo, que has guardado, guardaste hasta nuestra época, como prueba científica de la muerte y resurrección de tu Hijo. Gracias, Padre, porque es una confirmación científica de lo que nosotros ya creíamos, que es la muerte y resurrección de tu Hijo, como centro del Evangelio. De modo que gracias, Padre, porque sabemos que es un hecho histórico que además tiene confirmación científica. Por lo tanto, te pedimos que utilices esta charla bíblica para llevar la luz de la verdad y del Evangelio a otras muchas personas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En la primera parte de este estudio sobre la síndone, estuvimos viendo lo que dice las Sagradas Escrituras sobre la sábana y el sudario. Eran dos piezas de tela. No confundamos el santo sudario, es decir, el pañuelo que envolvió el rostro de Jesús, con la sábana. Son dos piezas de tela diferentes, así es como lo muestra el Evangelio. Y dice bien clarito la Escritura que cuando Juan y Pedro entraron al sepulcro, primero entró Juan, dice que vio y creyó. Creyó la resurrección de Jesús al ver la sábana y el sudario. Y es lo que estamos estudiando. En este ciclo y en la segunda parte, pues vamos a hablar más profundamente sobre este documento histórico científico que es la sábana, la síndrome. Estuvimos viendo también cómo Jesús pues no fue envuelto en vendas, como tenían por costumbre los egipcios, los judíos, jamás vendaban a sus muertos. Lo que sí hacían es ponerles un trocito de venda en los pies y en las manos, como hicieron con Lázaro. Lo dice bien claro el Evangelio en Juan capítulo 11, que Lázaro salió del sepulcro atadas las manos y los pies. Lázaro no salió vendado como si fuera una momia. Lo que hacían es, repito, con un trocito de tela, atar las manos y los pies. Lo que hacían es envolverlos en una sábana, les ponían un sudario alrededor de la cabeza, para que al venir la rigidez cadavérica la boca no se abriera. Era un pañuelo grande que servía para secarse el sudor. De ahí el nombre de sudario, de sudor. Era un pañuelo para secarse el sudor, y el cual pusieron también alrededor de la cabeza de Jesús. Cuando Cristo resucitó, estuvimos viendo el otro día, la sábana quedó lisa. Jesús estaba recostado en un banco de piedra dentro del sepulcro. Entonces la sábana se vino abajo, quedó lisa, quedó allanada, y el sudario quedó enrollado en su sitio, es decir, en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. El sudario no quedó doblado en un lugar aparte, como lo ha traducido falsamente la versión Reina Valera. Lo que dice el texto griego es que quedó enrollado en su sitio, lo cual significa, hermanos, esto lo estuvimos viendo el otro día, que el cuerpo de Jesús se desmaterializó del interior de la sábana que le envolvía. Se convirtió en un nuevo cuerpo espiritual, glorioso. Cristo nos resucitó con el mismo cuerpo que murió. Bien, vamos a analizar una parte de la síndrome de Cristo, como son las manchas de sangre. Son manchas de sangre que son perfectas y están intactas. Ahí en el tejido de lino, en la sábana, esas marcas, esas manchas de sangre, repito, están intactas, perfectas. ¿Cuáles son las evidencias que demuestran que el hombre grabado en la sábana, que es Jesús, como vamos a ver después, se desmaterializó del interior de la sábana que le envolvía? ¿Cuáles son las evidencias que lo demuestran? Pues mirad, hermanos, la síndone, la sábana, ya sabéis que síndone es una palabra griega que significa sábana. El Nuevo Testamento, como sabéis, fue escrito en idioma griego. Síndone significa sábana. Es lo mismo llamar la síndone de Cristo que la sábana de Cristo. No es igual. Bien, la síndone tiene sangre humana. Esto es lo que descubrieron los científicos. Sangre humana, llamar del tipo AB. Mirad, según los científicos que analizaron, los médicos y los que analizaron la sábana, analizaron también esas manchas de sangre, la sangre del tipo AB es muy común entre ciertas tribus semitas de Oriente Medio, tal como han confirmado pues todos los médicos, los forenses, que han analizado la sábana santa, la síndone de Cristo. El cuerpo de Jesús grabado en la sábana, si os fijáis bien, si miráis fotografías de la síndone, hay fotografías de Jesús grabadas en la síndone, pues bien, el cuerpo de Jesús tiene cientos de heridas abiertas en el cuerpo, en el rostro, en sus muñecas, en los pies, en el costado, en el cráneo, en la cabeza, en la espalda, en el abdomen, en el pecho, en los brazos, en los glúteos y en las piernas. Están marcados, estuvimos hablando en la primera parte del famoso látigo romano, el flagrum, que terminaba en bolitas de hierro o de plomo eran a veces. Con ese tipo de látigo terrible es con el cual flagelaron, azotaron a Jesús. Pues bien, esas marquitas de ese tipo de látigo romano es las que aparecen en la síndone, en el hombre grabado en la síndone. Cuando Jesús fue envuelto en la sábana, poned mucha atención a lo que voy a decir. Cuando Cristo fue bajado del madero, sabéis que José de Arimatea y Nicodemo bajaron a Jesús del madero, Y obviamente el cuerpo de Jesús estaba ensangrentado. Tenía heridas abiertas. Esas heridas sangraban. Era un cuerpo ensangrentado. Pues bien, cuando fue envuelto en esa sábana de lino, ¿qué es lo que ocurrió? Pues evidentemente la sangre de las heridas, de esas heridas de Jesús, se pegaron al lienzo, a la sábana, cuando esa sangre se secó. Esto cualquiera lo sabe. Si habéis tenido alguna vez una herida sangrante y os han envuelto con una tela, con una venda esa herida, cuando la sangre se seca, ¿qué es lo que ocurre? Que se pega al lienzo, a la tela. Pues es lo que pasó con Jesús. El cuerpo fue bajado del madero, le envolvieron en la sábana comprada por José de Arimatea, que era de lino, y esa sangre, al secarse, obviamente se pegó al tejido de lino, al tejido de la sábana. Pues bien, hermanos, intentad vosotros despegar una herida pegada a un lienzo. Una herida sangrante que se ha pegado al lienzo, esa sangre se ha secado, e intentar quitar la tela. Intentar despegar la tela de esa herida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Mirad, si alguien hubiera desenvuelto el cuerpo de Jesús, envuelto en la sábana, las manchas de sangre, los regueros de sangre, las gotas de sangre que tenía Jesús en su cuerpo, como he dicho, esas manchas de sangre se pegaron al lienzo, al lino. Pues bien, ¿cómo estarían esas manchas de sangre en el lino? ¿Cómo serían las marcas de sangre que están grabadas en la sábana? Pues evidentemente, esas marcas de sangre, esas gotas de sangre, estarían deformadas, con sus contornos resquebrajados. Es lo que ocurre si vosotros despegáis una tela de una herida sangrante, cuya sangre se ha secado. Las manchas, las marcas que quedan en la tela se resquebrajan, quedan con sus contornos deformados. Mirad, es absolutamente imposible despegar una herida con sangre seca pegada en una tela sin que esas manchas de sangre se deformen o resquebrajen. Es absolutamente imposible. Pues mirad, todas las manchas, todas las gotas y regueros de sangre que aparecen grabadas en la síndone, en la sábana, están asombrosamente intactas. Están con sus contornos perfectamente definidos hasta el milímetro. Esto es algo absolutamente imposible si el cuerpo de Jesús hubiera sido despegado del lienzo por alguna persona. Si alguien hubiera querido robar el cuerpo de Jesús, hubiera despegado la tela del cuerpo de Jesús, que estaba sangrado, estaba lleno de heridas, pues sería absolutamente imposible que esas marcas de sangre estuvieran intactas y perfectas, como aparecen en la síndone. Por consiguiente, hermanos, solamente existe una manera, fijaos bien, de que el cuerpo de Jesús abandonara el interior de la sábana, dejando intactas y perfectas sus marcas de sangre. ¿Y cómo podía haber ocurrido esto? Es una pregunta que hago ahora mismo. Si algún hermano, a ver si la puede contestar. ¿Cómo es posible que el cuerpo saliera de la sábana dejando las marcas de sangre intactas? ¿Alguien lo podría decir? ¿Por escrito o por audio? Como queráis. Efectivamente, lo ha escrito, lo ha dicho aquí en el chat muy bien el hermano Pablo Gómez. Solamente desmaterializándose del interior de la sábana. Pues esto, hermanos, es lo que descubrieron en el año 1977 todos los científicos que analizaron la sábana santa. Científicos que trabajan para la NASA, trabajaban para la NASA americana. Esto es lo que analizaron microscópicamente, las marcas, las manchas de sangre que aparecen en el lienzo. Están intactas. Y obviamente llegaron a la conclusión de que ese cuerpo que envolvió la sábana desapareció. Se desmaterializó de forma instantánea. En un flash de energía calórica, lumínica, dicen ellos, en un flash de energía de 0,002 milésimas de segundo, desapareció ese cuerpo del interior de la sábana que le envolvía. Exactamente lo que enseña la Biblia el Nuevo Testamento sobre la resurrección gloriosa. Así es como resucitó Jesús, desmaterializándose del interior de la sábana que le envolvía. Y esto está confirmado, como he dicho, por las marcas de sangre que están grabadas en la sábana, que están absolutamente intactas y perfectas. Nadie despegó la sábana del cuerpo de Jesús. Nadie intentó robar el cuerpo de Jesús del interior de la sábana. Porque si hubieran despegado el lienzo del cuerpo de Jesús, esas marcas de sangre, repito, estarían deformadas, con sus contornos absolutamente emborronados, resquebrajadas. Así es como estarían esas manchas de sangre. Sin embargo, están intactas al milímetro. Por consiguiente, hermanos, esto confirma, demuestra que el cuerpo de Jesús abandonó el interior de la sábana sin intervención humana. Sencillamente Dios el Padre lo resucitó en un flash de energía, como dicen los científicos, de 0,002 milésimas de segundo. O como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Un flash de energía que salió del cuerpo instantánea, desmaterializó el cuerpo de Jesús, se convirtió en un cuerpo espiritual y dejó grabada en el lienzo la imagen completa de Jesús, pero en negativo fotográfico. Fijaos bien, es un perfecto negativo fotográfico. Esto demuestra que es absolutamente imposible que se trate de una falsificación de la Edad Media, del siglo XIV. Es imposible. Por la sencilla razón de que la Edad Media, en el siglo XIV, en el siglo XV, no existía la fotografía. Nadie sabía lo que era un negativo fotográfico. Y el hombre grabado en la síndone, que es Jesús, es un perfecto negativo fotográfico. Mirad, esa desmaterialización del cuerpo de Jesús es precisamente lo que nos revela el Evangelio. Esto lo estudiamos el otro día en la primera parte. Pues como vimos ahí en la primera parte, cuando estudiamos el pasaje de Juan capítulo 20, versos 3 al 8, el estado en que quedó la sábana y el sudario en el sepulcro. Que como dice la Biblia, entró Juan, lo vio y creyó en la resurrección. ¿Qué es lo que vio Juan para creer en la resurrección de Jesús? Pues evidentemente el estado como quedó la sábana y el sudario. Juan el apóstol comprendió que era absolutamente imposible que el cuerpo hubiera sido robado. Juan comprendió que el cuerpo de Jesús se desmaterializó de forma sobrenatural del interior de la sábana. Por eso dice la Biblia que él vio y creyó. Él vio los lienzos, sencillamente. Él creyó en la resurrección de Jesús sin haber visto previamente a Jesús resucitado. Jesús apareció a los apóstoles después, más tarde. Pero Juan fue el primer apóstol en creer en la resurrección de Jesús al ver el estado como había quedado la sábana y el sudario. La sábana lisa y el sudario enrollado en su sitio, en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Lo cual, pues, la única conclusión posible es que Jesús desapareció de forma sobrenatural del interior de la sábana que le envolvía. Bien, vamos a hablar un momentito brevemente del objeto en sí, de lo que es la síndone, la sábana. Como he dicho, la palabra síndone es griega, significa sábana, porque eso es lo que es. Mirad, la síndone se trata de un lienzo de lino. ¿Qué medidas tiene? Pues tiene 4 metros 36 centímetros de largo por 1 metro y 10 centímetros de ancho. El lienzo, la sábana, si lo miráis en las fotografías, en color, es de un tono amarillento, parduzco amarillento, amarillento suave. ¿Y por qué es de ese color? Porque al principio la sábana, obviamente, era limpia, era blanca, era una sábana limpia, como dice la Biblia. ¿Por qué tiene ese tono amarillento la sábana, la síndone? ¿Por qué? Pues a causa del tiempo. Los siglos, casi 2000 años que han pasado, evidentemente han dado ese tono amarillento al lienzo. Lo cual demuestra, hermanos, pues que en su origen la sábana pues era limpia, era blanca, como dice el Evangelio. Sin embargo, fijaos, lo más fascinante de la Sábana Santa de la Síndone, pues no es el lienzo en sí, sino el hombre grabado en el lienzo, el hombre grabado en la sábana. Está grabado a cuerpo completo, tanto la parte frontal como la parte dorsal. Corresponde a un hombre muerto por crucifixión. Evidentemente muerto por crucifixión en el siglo I de nuestra era, que es cuando se practicaban, se ejecutaban ese tipo de sentencias. La muerte por crucifixión es la que practicaban los romanos en el siglo I. Pues ese hombre grabado en la síndone, según todos los médicos y los patólogos pues que la han estudiado, murió clavado en un madero. Murió por crucifixión. Evidentemente esto confirma que no puede ser un fraude de la Edad Media. En la Edad Media no crucificaban a nadie, no existía la muerte por crucifixión. Por lo tanto, esto confirma, esto demuestra que el hombre grabado en la síndone fue ejecutado en el siglo I, en la época de los romanos, luego veremos después en qué región del mundo. Este hombre grabado en la sábana de lino, pues, como he dicho, es un perfecto negativo fotográfico. Algunos obispos, jerarcas de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. Por ejemplo, hubo un obispo en la Edad Media, en el siglo XVI, era un obispo francés. Se llamaba Pierre d'Arcis. Pierre d'Arcis, pues él afirmaba que la imagen del hombre grabado en la sábana era una pintura creada por un artista. Esto evidentemente no lo decía gratuitamente, no tenía absolutamente ninguna prueba, pero este obispo paposo afirmaba que se trataba de una pintura hecha por un artista. Evidentemente estaba totalmente equivocado. ¿Y por qué? Porque hoy todos los científicos del mundo, crean o no crean en la autenticidad de la síndone, de la sábana, saben a ciencia cierta que el hombre grabado en la sábana no es una pintura. No hay rastro alguno de tinte, de pintura. Los científicos que en el año 1977 analizaron la síndone durante 5 días, pues analizaron, por ejemplo, con el microscopio los hilos de la síndone y descubrieron que entre hilo e hilo, hilo de nilo, de lino, un tejido de lino, pues entre hilo e hilo no hay rastro de tinte ni de pintura. Lo cual demuestra pues que estaba absolutamente equivocado este obispo francés. No se trata de una pintura. Mira, los complejísimos análisis científicos efectuados por este equipo de científicos, el STURP, se pusieron de nombre el STURP, que era el equipo científico que en el año 1977 analizaron la síndone durante 5 días, pues revelaron que la imagen del hombre grabado en la sábana, esto lo decía el otro día en la primera parte, es una ligerísima chamuscadura, la cual, fijaos, no traspasó la tela. Esa ligerísima chamuscadura no tapó, no atravesó la tela. Imaginaos una plancha caliente, la ponéis encima de un pañuelo, de una tela, si la mantenéis ahí durante unos segundos o unos minutos, adquiere un tono pardusco, se chamusca esa tela. Si la mantenemos un poquito más de tiempo, traspasa la tela. Pues la imagen de Jesús grabada en la sábana, que es una chamuscadura, no traspasó la tela. Es ligerísima. El otro día decía, esto es lo que afirman los científicos, que si un hilo de la sábana fuera nuestro brazo, la chamuscadura afecta solamente al vello superficial de nuestro brazo. A los pelitos, al vello de nuestro brazo, es lo que afecta a la chamuscadura. Suponiendo que un hilo de la sábana fuera nuestro brazo. Fijaos qué ligerísima chamuscadura. Esto es humanamente imposible. Esa chamuscadura no traspasó la tela, ni siquiera penetra en los hilos del tejido. Es en la parte más superficial de cada hilo de la sábana. Los científicos del STURP, que trabajaban para la NASA, dijeron eso, que si nuestro brazo fuera un hilo de la síndone, la chamuscadura afecta solamente a la zona más superficial del vello de nuestro brazo. ninguna técnica humana es capaz de semejante prodigio. Ninguna. Actualmente es absolutamente imposible hacer eso. Mucho menos en la Edad Media, si se tratara de un fraude, como dicen algunos, que es una falsificación la Sábana Santa de la Edad Media, del siglo XIV. Imposible. Es humanamente imposible. Y es que la síndone, la sábana de Cristo, guardada ahí, se conserva en Turín, es única e infalsificable. Única e infalsificable en el mundo. No existe ninguna otra como ella. Y actualmente, en este siglo, en el siglo XXI, es totalmente imposible hacer una réplica exacta de la síndone de Cristo. Por lo tanto, aquellos que dicen que la sábana es un fraude del siglo XIV, por lo del tema del carbono 14, pues realmente no son conscientes de la tontería, de la salvajada demencial que están diciendo. Ya que si hoy es absolutamente imposible hacer una réplica de la síndone, mucho menos sería hacerla en el siglo XIV. Mira, la fotografía de Cristo grabada en la sábana fue grabada ahí en el lienzo por una misteriosa radiación instantánea. Es lo que dicen los científicos. Según estos científicos, que la analizaron en el año 1978, creo que fue en el 77, pues bien, la imagen del hombre grabada en la sábana se formó de forma instantánea, a causa de una explosión, de un flash de energía lumínico-calórica emanada del cuerpo envuelto en la sábana. Y esto hizo que el cuerpo se desmaterializara del interior de la sábana que le envolvía, dejando grabada a fuego la fotografía de este hombre, pero en forma de negativo. Y esta fue la sorprendente conclusión, pues, a la que llegó el equipo científico que se llamaba el STUR. Por ejemplo, mirad, el director del STUR, el director de este equipo científico, que se llama el doctor Muala, fijaos lo que dijo, la afirmación que hizo a los medios de comunicación, a las televisiones, a los periódicos. Fijaos lo que dijo el jefe de este equipo científico. Leo literalmente. Apareció en el periódico español La Vanguardia, esta declaración del doctor Muala, en La Vanguardia del 21 de noviembre del año 1979. Dijo así: los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo, atención, fue impresa en la superficie del lienzo a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada de todas las partes del cuerpo en un flash de 2 milésimas de segundo. Esto lo dijo el doctor Muala a los medios de comunicación y quedó publicado, por ejemplo, aquí en el periódico La Vanguardia, en España, 21 de noviembre de 1979. Y el doctor Raymond Rogers, que fue un termoquímico, es un termoquímico de la NASA, en el laboratorio de Los Álamos, en Estados Unidos, y que formó también parte del equipo científico que analizó la síndrome de Cristo, fijaos lo que dijo. Mirad qué declaración dijo el doctor Raymond Rogers. Estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndrome se formó por una explosión de energía radiante. No hay que darles vueltas. Esto es ya indiscutible. Esta declaración del doctor Raymond Rogers apareció en la revista científica Science Digest de septiembre del año 1978. Bien, hay muchos datos más, pero esto los voy a exponer en la tercera parte de este ciclo. Hablaremos del famoso leptón, la monedita romana que detectaron los científicos, se encuentra en uno de los ojos del hombre grabado en la síndone, y que pertenece a un leptón romano de la época de Poncio Pilato. Pero bueno, esto lo veremos en la tercera parte de este estudio sobre la síndone. También en la tercera parte hablaré sobre el asunto del carbono 14, la famosa prueba que hicieron en el año 1988, tres laboratorios, sacaron la noticia al mundo, salió en todos los medios de comunicación, de que la sábana santa era del siglo XIII o del siglo XIV. Cardenal Ballestero, por ejemplo, en representación del Vaticano, pues ratificó en los medios de comunicación esa afirmación de la falsedad de la sábana santa, de esa supuesta datación del carbono 14 que hicieron esos tres laboratorios. En la tercera parte de este estudio veremos que fue una auténtica chapuza, fue un fraude, fue una patraña, una chapuza lo que hicieron con esa prueba del carbono 14. Esto lo veremos en la tercera parte de este estudio, hermanos. Bien, ya si queréis comentar, queréis hacer preguntas, pues sabéis, podéis pedir palabra y podéis comentar lo que queráis.
Hermano, yo tengo un comentario, sí. Y al mismo tiempo una pregunta.
Adelante.
Bueno, usted en la primera fase de esta presentación dijo claramente pues que en lo personal usted no necesitaba de la prueba del sino de Cristo para creer en el Señor, para creer en el Evangelio. Yo ahí mismo me ubico, porque la verdad que antes de conocer sobre este asunto, pues yo creí en el Evangelio. Sin embargo, ¿no cree usted, hermano, que en alguna manera, especialmente por la inclinación de muchas personas a buscar artículos religiosos como de veneración, pues que es muy clásico tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa, que le gusta andar buscando artefactos que supuestamente son de carácter divino, no se corre el peligro de que al darle tal importancia a este objeto pudiera caerse en el error de la veneración, pues que algunos pudieran llegar a creer de que el mismo es de carácter divino y por ende requiere de ser venerado? Paso por ahí.
Gracias, hermano. A ver, la síndrome para algunos paposos, la han convertido en un objeto de culto, esto es indudable. Pero yo esto lo equiparo, mira, lo equiparo, hermano Stilio, por ejemplo. Esto lo cuenta bien clarito el libro de los números, en la Biblia. Dios, como sabéis, le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, ¿verdad? Una imagen. Para que aquellos que miraran esa imagen se curaran del veneno de esas serpientes. Serpientes venenosas comenzaron a morder y a matar a muchos israelitas. ¿Vale? Entonces Moisés intercedió. Y Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce y la colocara en una estaca, en un palo alto. Y los israelitas, al mirar esta serpiente, eran curados de la mordedura de la serpiente. Si luego después sabe algún hermano qué es lo que ocurrió con esta serpiente de bronce que Dios ordenó construir a Moisés, ¿sabe lo que ocurrió con este objeto que Dios
ordenó? ¿Para quemar este incienso, no, hermano Tito?
Efectivamente, muchos israelitas comenzaron a darle culto a esta serpiente de bronce. Y Dios ordenó a un rey de Israel que la destruyera. Pues la estaban dando culto. Pero Dios ordenó que construyeran esa serpiente de bronce, esa imagen. Algo parecido ocurre con la síndrome de Cristo, con la sábana santa. Es auténtica, está demostrado, es una confirmación de nuestra fe, es una confirmación, una prueba científica de que Cristo murió y resucitó. A nosotros los cristianos lo que produce es que fortalece, es una confirmación de nuestra fe, una confirmación científica. Yo personalmente también creía en la resurrección de Cristo y en Cristo antes de conocer la sábana de Cristo, la síndone. Y lo que hace la síndone es confirmar, fortalecer nuestra fe. Porque la verdadera fe siempre tiene pruebas científicas e históricas. Siempre. Una fe falsa no tiene pruebas históricas ni científicas. Pero la resurrección de Cristo sí que tiene pruebas históricas y científicas. Y la síndone es una prueba científica. Entonces hay algunos católicos, algunos paposos, que han convertido la sábana en objeto de culto. Se arrodillan ante ella, la dan culto. No sé si lo habéis visto en algunas imágenes de paposos, papotes, pues arrodillándose delante de la síndone para darle culto. Pero eso no es culpa de la síndone, es culpa de los idólatras, que los paposos son idólatras. Entonces la sábana santa es auténtica, los científicos que la analizaron descubrieron que es absolutamente auténtica, y como vamos a ver en la próxima charla, en la tercera, pues el hombre grabado en la sábana solamente puede ser Jesucristo, no puede ser otro. Porque muestra exactamente las mismas heridas que le infligieron a Jesús. Todas coinciden perfectamente. En fin, que la sábana, la síndone de Cristo es una confirmación que fortalece nuestra fe, que confirma también nuestra fe. Porque la verdadera fe, repito, siempre tiene confirmación científica y confirmación histórica. Nosotros creemos en la resurrección de Cristo. Nosotros no le hemos visto a Jesús resucitado. Pero creemos en la resurrección porque creemos en el testimonio de los apóstoles que está registrado en el Nuevo Testamento. Creemos en las Sagradas Escrituras. Y ahora viene este objeto arqueológico auténtico, como es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, y los científicos nos dicen que es auténtica, que perteneció a un hombre que fue desmaterializado del interior de esa sábana. Y ese hombre, si veis las imágenes de ese hombre, comprobaréis que solamente se puede referir a Jesús. Tiene exactamente las mismas heridas que le infligieron a Jesús. Tiene un rostro majestuoso, aunque está herido, está lleno de heridas, pero el rostro del hombre grabado en la síndone es majestuoso. Es de una belleza varonil impresionante. Es un cuerpo perfecto. Si miráis las imágenes de Cristo grabadas en la sábana. En fin, que no puede tratarse de ningún otro ser humano, solamente se puede referir a Jesús. Y repito, ahí, como decía el otro día, ha habido muchos que eran ateos, que eran incrédulos, que han llegado a creer en Jesús, en el Evangelio, gracias al estudio de la síndone, de esta prueba científica. Y han creído en las Sagradas Escrituras gracias al estudio de la sábana santa. Ese es el propósito de la sábana de la síndone. Que luego haya de descerebrados paposos, que haya idólatras, que den culto a la sábana, bueno, eso ya es problema de ellos. Eso es por culpa de la idolatría de ellos, pero no de la sábana.
Hermano, pero asimismo yo me fijo de que, bueno, los evangelios, el Nuevo Testamento en general, es muy cuidadoso en el sentido de no proporcionar descripciones físicas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Algunas obras católicas, estoy refiriéndome a pinturas, depictan al Señor Jesucristo con un cabello largo, y eso se debe más que nada a la tradición de los nazarenos de utilizar el cabello largo. Por un lado, me pregunto si esa característica es representada en esta sínode. Por otro lado, usted que tiene un poquito más de conocimiento sobre el tema, ¿el individuo que está representado en esta sínode tiene características caucásicas o de otro tipo de grupo étnico? Paso palabra.
Gracias. Esto lo veremos en la tercera parte, hermano. La tercera o la cuarta. No sé si tendremos tres o cuatro partes. Las características del hombre grabado en la sábana es de un semita. Es semita, descendiente de Abraham. Todos los que han analizado, los entendidos, los científicos e historiadores, pues ven en la imagen del hombre grabado en la sábana y tiene las características de un semita. La forma de la barba, los cabellos. En el siglo I, hermanos, era costumbre entre los varones judíos llevar el cabello largo, relativamente largo, no excesivamente largo, pero sí largocito, y recogido por atrás en forma de coletilla. Exactamente como aparece en la imagen de Jesús grabada en la sábana. Tiene el cabello largo, y si miráis en la parte de atrás, la imagen de atrás, lo tiene recogido en forma de una coleta, una coletilla, que le llega pues hasta el cuello aproximadamente. Pues eso era costumbre entre los varones judíos del siglo I. Esto lo veremos el próximo día. Daré citas de historiadores que lo dicen. En las características físicas del hombre grabado en la sábana es de un semita, de un judío. Y además que fue crucificado. Los romanos no crucificaban a ciudadanos romanos. No es un romano el que está grabado en la sábana. Es un judío. Los romanos crucificaban pues a judíos, a gente que no tenía la ciudadanía romana. Y Jesús no tenía la ciudadanía romana. No era un romano, era un judío. Y se sabe perfectamente que fue crucificado, que fue clavado en un madero. Se ven claramente las marcas de los clavos en las muñecas, no las palmas de las manos, sino las muñecas, en los pies. Se ve claramente la herida que le fue infligida en el costado, después de muerto, tal como dice el Evangelio. Después de muerto, la herida del costado, las heridas del látigo romano, del flagrum, la corona de espinas, que en realidad era un casquete de espinas, le cubría toda la cabeza. No era en forma de anillo, como nos ha pintado la Iglesia Católica y otras sectas, no era un anillo de espinas, era un casquete de espinas que le cubría toda la cabeza. Pues el cráneo tiene esas heridas producidas por las púas en los pinchos de ese casquete de espinas. En fin, todas las heridas grabadas en el hombre de la sábana corresponden a Jesús. Solamente puede tratarse de Jesús. Es absolutamente imposible que se trate de otra persona que no sea Jesús. Es imposible. O sea, estadísticamente es absolutamente imposible. Por eso es que todos los médicos, científicos, patólogos, etcétera, que han estudiado la Sábana Santa, llegan a la misma conclusión, que se refiere a Jesucristo.
Hermano, una consulta.
Sí.
Yo he escuchado decir, y no me sorprendería que así fuera, de que, bueno, cuando el evento este del juicio de nuestro Señor Jesucristo, que fue bastante injusto, Pontius Pilatos lavándose las manos porque sabía muy bien que estaba condenando a muerte a un justo, pero los que se hacían llamar judíos y que no lo eran, lo estaban condenando a muerte, exigiendo la muerte del mismo. Sabemos muy bien que Satanás estaba detrás de todo esto. Satanás estaba trabajando en las mentes de estas personas. ¿Es cierto el comentario que he escuchado yo decir que Satanás no comprendía la naturaleza del plan de salvación y de haberlo comprendido se habría opuesto o habría impedido que el Señor Jesucristo hubiese padecido el martirio? Paso palabra.
Eso es evidente, hermano. Efectivamente, así es. Por eso es que, ¿qué es lo que le dijo Pedro a Jesús? Cuando Jesús dijo que era necesario que él fuera a Jerusalén y que le azotarían y le matarían, ¿qué es lo que dijo Pedro? Le dijo Pedro a Jesús: de ninguna manera te acontezca esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Es decir, el objetivo de Satanás, evidentemente, era que Jesús no muriera. Eso es lo que quería Satanás, que Jesús no muriera. No comprendía Satanás el plan de salvación, de que era necesario que el Mesías diera su vida, tuviera que morir. Y a toda costa, pues lo que quería Satanás era impedir que Jesús muriera. Así de claro. Pero estaba escrito, profetizado, que Jesús, el Mesías, tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día. Y tenía que cumplirse la profecía, como hizo Jesús. Por eso cuando le van a prender a Jesús, fueron los soldados, le fueron a prender, pues los apóstoles sacaron su espada. Sacaron la espada para impedir que Jesús fuera entregado. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues que estuvieran quietos, que guardaran la espada en su lugar, porque la profecía se tenía que cumplir. El Mesías tenía que ser muerto según el plan de salvación. Satanás lo que quería, repito, es que el diablo lo que quería es que Jesús no muriera. Que no muriera en el madero, evidentemente. Que no muriera en el momento establecido por Dios. Sabemos que Satanás quiso matar a Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús era bebé, pues el diablo, por medio de Herodes, quiso matar a Jesús. Eso sí. Pero el diablo no quería que Jesús muriera en el madero.
Hermano, usted ha escuchado, bueno, que en mi opinión me parece que es un esfuerzo de desinformación. Algunos lo catalogan como blasfemia. Una producción, bueno, de hecho fue una novela, que salió al mercado hace algunos años, creo que aproximadamente unos 7 años, en la cual se describía o se decía de que el Señor Jesucristo había tenido descendencia, que había tenido hijos. Con María Magdalena y que la misma había migrado hacia Francia y ahí había dado origen a lo que los franceses llamaban al linaje merovingio, unos reyes de la edad medieval que tenían ciertas características raras. Esto obviamente parece, en lo que a mí respecta, no, a mí me parece que es una blasfemia porque realmente las escrituras no dicen nada acerca de que nuestro Señor Jesucristo hubiese sido casado y tuviera descendencia. Sin embargo, si así hubiese sido, el matrimonio no es deshonroso y no es pecado. Así que no pudiera, el hecho de que él pudiera haber tenido hijos no habría sido en sí una transgresión de la ley. Pero ¿cuál es su opinión al respecto?
Vale, muy bueno. Muy bien, Aaron. Muy buena pregunta, hermano. A ver, esto que quede claro. Vamos a ver. El hecho de que algo no lo diga la Biblia, eso no significa que ese algo sea falso. Repito, el hecho de que algo no lo diga la Biblia no significa que sea falso. Hay muchas cosas que no las dice la Biblia y son absolutamente ciertas. Por lo tanto, ese argumento que dan algunos iglesieros, es decir, bueno, yo esto es falso, esto yo no lo creo porque no lo dice la Biblia, es un argumento estúpido, es un argumento falso. El hecho de Jesús estuvo novia, tuvo novia, si estuvo casado o no estuvo casado, pues sí, la Biblia no lo dice. Pero a mí me da exactamente igual. O sea, para mí es algo irrelevante si Jesús estuvo casado o no estuvo casado. El matrimonio es honroso. ¿Dónde dice qué pecado, qué hay de pecado el creer, por ejemplo, que Jesús tenía novia o que estuvo casado? Con María Magdalena o con quien fuera. ¿Eso es pecado? ¿Que el Mesías, que Jesús hubiera estado casado? Pues no. Eso no es ningún pecado. ¿Desde cuándo el matrimonio es un pecado? Como has dicho tú, es honroso sea a todos el matrimonio, dice la Biblia. Es decir, que la Biblia efectivamente no dice por ninguna parte que Jesús estuviera casado o que tuviera descendencia, no lo dice. Pero tampoco eso significa que sea falso. Eso no significa que no ocurriera. El hecho de que algo no lo diga la Biblia no significa que sea falso. Si tuvo o no tuvo, a mí me da exactamente igual. Para mí no es ninguna blasfemia enseñar que Jesús estuvo casado. Eso no tiene que ver nada con una blasfemia. Para nada. Lo que es una blasfemia es lo que enseñan los curas, por ejemplo, la Iglesia Católica, de que los sacerdotes han de estar solteros y no se pueden casar. Eso sí que es una herejía y es una blasfemia. La ley del celibato. Pero el matrimonio no es ninguna blasfemia. Por lo tanto, yo no lo sé. Yo no sé si Jesús estuvo casado o no estuvo casado. Posiblemente sí, o posiblemente no. La Biblia no lo dice. Pero eso no es ninguna blasfemia, ¿eh? Y a mí, pues la verdad es un tema que es absolutamente irrelevante. Si estuvo casado o no estuvo casado. Eso no afecta a nuestra salvación. Bien, dice el hermano Juan Méndez aquí en el chat que los masones dicen que en las bodas de Caná el novio era el Señor Jesús. Pues no lo sé. Posiblemente sí. ¿O no?
Hermano Tito, ese comentario que hizo el apóstol cuando decía que en los postreros días vendrían algunos que teniendo la mente cauterizada, prohibirían casarse, yo sé que no solamente la Iglesia Católica tiene ese tipo de norma. Existen otras religiones orientales que al parecer van por la misma línea, pero que están completamente desconectados de lo que es el cristianismo. ¿Se estaría refiriendo el apóstol estrictamente a religiones conectadas o pseudo conectadas a lo que es la fe?
Sí, a ver, prohibir el matrimonio, que yo sepa, prohibir el matrimonio. La Iglesia Católica, porque dice que apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, cuando dice que apostatarían de la fe, indica que se refiere a personas que dicen ser cristianos y que enseñarían doctrinas de demonios, como por ejemplo prohibir el matrimonio. ¿Qué religión hay en el mundo que se hacen pasar por cristianos y prohíben el matrimonio? No se refiere a religiones orientales, que no son cristianas, como el budismo, por ejemplo. Los budistas, los monjes budistas, si sabéis, pues no se casan tampoco. No se casan. Pero en ese pasaje de Pablo, cuando da esa profecía, que apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que con hipocresía, pues, prohibirían casarse, etc. Solamente puede referirse a los católicos. Como dice aquí Anita en el chat, los paposos se hacen pasar por cristianos, se hacen llamar cristianos y la jerarquía paposa prohíbe el matrimonio a sus sacerdotes. Es una tremenda profecía que se aplica perfectamente a la Iglesia Católica Romana.
No hace mucho yo miré un documental acerca del tema, hermano, y parece ser que a los inicios de la Iglesia Católica dicha restricción no existía. Pa Al parecer hubieron una serie de papas en la Edad Media que estaban como heredando el puesto a sus hijos, y eso levantó pues el enojo de algunos cardenales que teniendo la aspiración de elevarse al primado, pues simplemente se miraban a sí mismos, pues reprimidos, sin ninguna oportunidad. Y fue como que por ahí se derivó esto. Ellos alegan que no se debe a eso, sino que se debe a que exclusivamente se dedican al servicio del Señor, tal y como lo hizo el apóstol Pablo en su momento. Paso para hablar.
Sí, bueno, la ley del celibato, la Iglesia Católica creo que se impone en el año 700 y pico. 700 y pico, o sea, 700 y pico años después de la muerte de los apóstoles. Lo cual significa que en los primeros siglos, pues no existía esa ley. Es decir, los sacerdotes católicos se podían casar perfectamente. No existía la ley del celibato. Ahí fue muchos siglos después cuando se impuso. En las iglesias orientales, por ejemplo, los católicos orientales, como sabéis, los popes, es decir, los curas ortodoxos orientales, pues se casan, ¿no? Ahí no tienen la ley del celibato como la tiene la Iglesia de Roma. Y veremos qué sucede. Si esta ley, pues el celibato lo elimina el actual papote, el nuevo este que eligieron. O siguen con ella, no lo sé lo que harán. Yo sospecho que no van a eliminar de la Iglesia Católica la ley del celibato. Ahí van a seguir prohibiendo el matrimonio, tal como se profetiza en la Biblia. Sabéis que en la siguiente charla entraremos en la tercera parte sobre el estudio de la síndone de Cristo, de la sábana de Cristo.
Bueno, buenas noches. ¿Se me
Buenas
escucha?
noches. Sí, David, adelante, hermano.
Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Mira, una pregunta que igual está un poco fuera del tema. Quisiera saber, porque bueno, me lo han preguntado varias personas, que ¿por qué Dios concedió a Jesús mediante su espíritu y no permitió que fuese?
Yo te recomiendo, hermano David, que leas el estudio que hace unos meses, ahí está publicado en mi página web, sobre este asunto, sobre la humanidad de Cristo. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús tenía los genes de su padre José y de su madre María. Por eso es que en el Evangelio a Jesús se le llama montones de veces, y así es como se llamaba Jesús a sí mismo, el Hijo del Hombre. ¿Sabéis lo que significa la expresión, bíblicamente hablando, el Hijo del Hombre? La expresión el Hijo del Hombre aparece en varias partes en la Biblia. Se aplica a Ezequiel, por ejemplo, varios personajes más. Es un hijo de un padre y una madre humanos. Eso es lo que significa la expresión Hijo del Hombre. Yo te recomiendo que leas este estudio que hice sobre este asunto. Cuando lo leas, pues ahí se te van a aclarar muchas cosas y vas a comprender cómo en el sistema iglesiano apóstata están realmente mintiendo cuando enseñan que Jesús no era hijo biológico de José. El sistema iglesiano apóstata está mintiendo. A ver, ya voy a poner aquí en el chat, voy a poner el enlace del estudio.
Sí, Tito, lo he
Lo tengo
leído,
por
lo he
aquí.
leído.
Pues ahí lo explico bien clarito, hermano. El asunto este.
No, yo entiendo que es el hijo de, sí, de José, o sea, que fue el Espíritu Santo quien puso el esperma de José en el óvulo de María, o sea, eso está
Sí,
claro.
exactamente. Fue
Pero que por
concebida,
qué por
fue concebido por el Espíritu de Dios, evidentemente. Porque sin relación sexual entre José y María, pues María concibió, sencillamente.
Claro,
¿Por
porque
qué?
su...
¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay una profecía en el libro de Isaías que dice que la doncella, la virgen, habría de concebir. Dios lo hizo así, para que se cumpliera esa profecía del libro de Isaías, que la virgen tenía que concebir. ¿Cómo es posible eso de que la virgen concibiera? Pues como dice la Biblia, sin intervención del varón. Sencillamente Dios lo que hizo es tomar los genes de José y trasladarlos al vientre de María. Por eso es que Jesús es el Hijo del Hombre. Si Jesús no fuera el Hijo del Hombre, pues sería absurdo decir que José, pues era su padre biológico. Si Jesús es el Hijo del Hombre es porque Cristo tenía un padre y una madre biológicos. Y el Dios Padre es su Padre celestial, el Padre Supremo. Pero evidentemente tenía un padre y una madre biológicos. Era el descendiente de David. Vamos a ver, para que Jesús sea el descendiente de David, tenía que ser el hijo biológico de José. De lo contrario, Jesús no sería el descendiente de David y por tanto no sería el verdadero Mesías. Porque los genes vienen a través de José,
pero
del padre.
Pero sin intervención divina también hubiese sido lo mismo, ¿no?
No, no, porque como te he dicho, la profecía de Isaías no se habría cumplido entonces. Porque dice la profecía que la Virgen tenía que concebir. La Virgen, la doncella.
Pido palabra, Tito.
Sí, adelante, hermano.
David, el motivo de eso fue, aparte de la profecía, era para que reconocieran al Salvador. Ese era el motivo por lo que se cumplió la profecía. Si no fuera así, no se reconocería quién era el Cristo, ¿entiendes? Ese era el tema. Cedo palabra.
Muy bien, hermano Capi. Mira, yo os he puesto el enlace del estudio. Supongo que ya lo habré visto. Entonces, María, evidentemente, concibió del Espíritu de Dios. Es decir, José no se acostó con María para engendrar a Jesús. Por la sencilla razón, de hermanos, de la que la profecía de Isaías 7:14 se tenía que cumplir. Tenía que concebir siendo ella virgen. Y hermanos, para que esto sucediera, esa virgen no tenía que tener relación sexual con ningún varón. Por lo tanto, José no podía acostarse con ella, sino que tenía que ser obra del Espíritu de Dios, el poder del Altísimo, tal como dijeron en Mateo y Lucas. Había sido concebida del Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Porque hubiese nacido del pecado, ¿no? Entonces, si hubiese mantenido esa relación José y María, yo hubiese nacido un pecador, digamos, ¿no?
No, sencillamente que no se habría cumplido la profecía de Isaías 7:14, donde se dice que la Virgen no tenía que tener relación sexual con un varón. Tenía que nacer de una Virgen. Para que naciera de una Virgen, esa Virgen no podía tener relación sexual con el esposo.
Ok, vale.
Por eso es que Jesús es el Mesías, por eso es que Jesús cumple esta profecía de Isaías 7:14. Porque él fue concebido dentro de una Virgen, por el poder de Dios. Pero tenía los genes de su madre y de su padre. De lo contrario, Jesús no sería el Hijo del Hombre, de lo contrario. ¿Sí?
No, que lo de los genes lo entiendo, o sea, eso me ha quedado clarísimo. Yo entiendo que eso fue así, que fue obra de Dios a través de su Espíritu, que fue que, claro, que hizo lo que hoy pues claramente vemos, ¿no? Como hace el hombre con la in vitro. Eso está claro, eso sí lo entiendo perfectamente. Lo que no entendía era el por qué lo hizo así, no dejaron que surgiese, pero ahora ya me has explicado que es para que se cumpliese la profecía de Isaías. Bueno.
Sí, Isaías 7:14, una profecía tremenda.
Vale, gracias.
Bien, de nada, hermano. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Carlos Mateo sobre el asunto este del el arqueólogo este adventista del séptimo día, Ron Wyatt. No sé si habéis visto en internet, en YouTube, la historia de la supuesta descubrimiento. Dicen que él descubrió el arca de la alianza y que recogió la sangre de Cristo que estaba ahí y la llevaron a analizar a un laboratorio y dicen que tenía un solo cromosoma y que solamente tenía una madre, aparte de los 24 cromosomas normales de la madre. Bueno, toda esta historia, todo esto es mentira, es una patraña, es un cuento. No hay absolutamente ninguna prueba de que este adventista del séptimo día, que ya murió, pues descubriera el arca de la alianza. No hay ninguna prueba, ninguna. Solamente está la historieta de este personaje. Descubrió algunas cosas, dice que descubrió el arca de Noé, eso es mentira. Lo que él descubrió no era el arca de Noé, eso no tiene que ver nada con el arca de Noé. Y esto del arca de la alianza, pues otra estafa más, es otra burda mentira de este adventista. Era un adventista, un fanático adventista del séptimo día, y dice que descubrió el arca de la alianza y recogió la sangre de Jesús, sin dar absolutamente ninguna prueba, ninguna. Solamente están sus palabras. Nosotros no podemos creer en cuentos y en fábulas mentirosas si no hay pruebas. Y no dio ninguna. No existe ninguna prueba de ese supuesto descubrimiento del Arca de la Alianza.
Pido palabra de nuevo, Tito.
Sí, adelante, hermano Capi.
Históricamente, el Arca de la Alianza nunca contuvo la sangre de nadie. O sea, se sabe perfectamente lo que contenía. Por lo tanto, esa es una falsedad más grande que, bueno, que un templo de esos de megalítico, vamos.
Sí, lo que pasa, fíjate, Capi, según este, el Ron este, el adventista, contó la siguiente historia. Según él, Cristo fue crucificado en el Monte de la Calavera, justo encima de donde estaba ocultada el Arca de la Alianza. Entonces, por un tubito de la, por la roca, cayó la sangre de Jesús cuando estaba colgado en el madero, cayó y cayó justo encima del Arca de la Alianza, del propiciatorio. Esta es la historia que cuenta en internet, si lo habéis visto en los vídeos, en el vídeo, la cuenta el Ron este. Es una fábula, una historia que él se inventó. No dio ninguna prueba en absoluto, no existe ninguna prueba. Dice que se grabó, hay unos vídeos de unos ángeles que aparecieron. ¿Dónde están esos vídeos? Todo eso es mentira. No hay ninguna prueba, es una total falsedad. Algo que se lo inventó, no sé por qué se lo inventó. Y luego que era un pésimo arqueólogo. Dice que descubrió el arca de Noé, ahí en el monte Ararat, una figura así que parece un barco. Eso no tiene que ver nada con el arca de Noé. El arca de Noé es otra cosa. El arca de Noé, claro, la descubrieron, pero no la descubrió el Ron, no la descubrió el tipo este. La descubrieron en el año 2010 una expedición de cristianos chinos y turcos que hicieron al monte Ararat. Y descubrieron pues lo que es una nave de madera, unos trozos de nave con estanterías para en el interior del hielo, ahí en el monte Ararat. Eso sí que, sin ninguna duda, son los restos del arca de Noé. Pero lo que descubrió ahí el Ron este, una formación de piedras así, que parece como un barquito, eso no tiene que ver nada con el arca de Noé. Y esto muchos pastores, muchos entendidos, pues igual dicen exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Que eso era un fraude, que eso era un cuento que se inventó el tipo este.
Hermano Tito, esta frase que el Señor Jesucristo utilizaba con frecuencia al denominarse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Bueno, yo tengo entendido que cuando él visitó su propio pueblo, él fue cuando él hizo esa referencia de que nadie es profeta en su propia tierra. Y es que no le creían. De hecho, conocían a su papá, conocían a su mamá y sus hermanos. Ahí no había ni entre esos pobladores, no existía ninguna duda de cuáles eran sus orígenes y nadie los ponía en duda. Me pienso yo de que cuando él hacía este énfasis y posteriormente quedó pues grabado en las Sagradas Escrituras, era más que nada para la instrucción de las futuras generaciones y que este asunto no fuera a crear confusión.
Sí, mira, cuando Jesús, hermano, se llamaba el Hijo del Hombre a sí mismo, lo que sencillamente estaba diciendo es que era un hombre. Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre. Jesús es un hombre glorioso, un hombre glorificado. Por eso dice Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, fijaos, Jesucristo hombre. Jesús, cuando dice que era el Hijo del Hombre, pues estaba recalcando su humanidad. Jesús era un hombre, era un ser humano, que lo único que le diferenciaba de nosotros es que él nunca pecó, y nosotros sí. Pero era un ser humano, era un hombre, era el Verbo hecho carne. Jesús no era el Dios Padre, como dicen, enseñan algunos. No, era un ser humano, era un hijo de hombre. Es decir, un hijo de un padre y una madre humanos. Porque, repito, la expresión hijo del hombre aparece como 4 o 5 veces en la Biblia, aplicada a diferentes personajes bíblicos. Y en cada uno de ellos se refiere a personajes que tenían un padre y una madre humanos. Por ejemplo, a Ezequiel, pues se le llama el Hijo del Hombre también. ¿Ezequiel tenía un padre y una madre humanos? ¿El profeta Ezequiel? Pues claro que sí. Se le llama el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Y a Jesús también se le llama Hijo del Hombre porque tenía un padre y una madre humanos. No lo que enseña el sistema iglesiano apóstata, que es mentira. Sí, adelante, David.
Una pregunta, Tito. Vamos a ver. El tema del pecado. Es verdad, como dicen muchos, que el pecado lo heredamos o más bien lo vamos nosotros creando a medida que obtenemos la conciencia y todo eso. Paso a palabra.
A ver, esa doctrina de que nosotros los humanos heredamos el pecado de Adán y Eva, eso es mentira, eso es una tontería. Nosotros que vamos a heredar el pecado de Adán y Eva. Lo que nosotros hemos heredado es una inclinación al pecado. Hemos heredado una inclinación al pecado. Por ejemplo, en un pasaje de David donde dice: en pecado me concibió mi madre, ¿no? Es decir, que nosotros ya nacemos pecadores, por así decirlo. Pero no porque hayamos heredado el pecado de Adán y Eva. Lo que hemos heredado es una condición de muerte. Lo que hemos heredado los humanos es la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa muerte que cayó sobre los seres humanos con Adán y Eva, pues pasó genéticamente de unos seres humanos a otros, de padres a hijos, hasta ahora. Y eso es lo que hemos heredado nosotros, hemos heredado la muerte. En la Biblia no existe un solo versículo que diga que nosotros hemos heredado el pecado de Adán y Eva.
La tendencia a pecar, ¿no?
Lo que hemos heredado es una naturaleza pecaminosa y hemos heredado la muerte. Pero no el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva lo cometieron ellos. Ellos fueron los responsables de ese pecado que cometieron de desobediencia a Dios. Y cada ser humano muere por sus pecados. Todos pecamos, todos hemos pecado, dice la Biblia. Porque todos pecaron. Y el salario del pecado es la muerte. O sea, nosotros lo que hemos heredado es una naturaleza pecaminosa. Es una inclinación a pecar. Hemos heredado esa muerte que pasó a todos los hombres. Lo dice la epístola a los romanos, lo dijo Pablo. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es lo que dice la Biblia. Pero no hemos heredado el pecado de Adán y Eva. Por ahí hay algunos que enseñan que nosotros hemos heredado el pecado de Adán y Eva. Aman el pecado original, ¿no? El pecado de Adán y Eva. Eso es mentira, eso es una tontería. Repito, lo que hemos heredado es una naturaleza pecaminosa. Y hemos heredado esa muerte que pasó a todos los hombres.
Es decir, que los niños, cuando mueren niños o bebés, no son condenados, evidentemente, claro.
Hombre, Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. No dijo de los niños cristianos ni de los niños bautizados, no. Porque de los niños es el reino de los cielos. Si no os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Lo cual significa que un niño cuando muere, pues un día resucitará y estará en el reino de los cielos.
Uno bautizado, Tito, una persona, un creyente, cuando se bautiza, el verdadero bautizado no debería pecar.
Efectivamente, porque hemos muerto al pecado. Dice la Biblia que el que practica el pecado, pues no es de Dios. O sea, el que practica el pecado es del diablo. Y cuando digo practicar el pecado, no me estoy refiriendo a que caigamos en un pecado. O sea, los cristianos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. Pero podemos caer. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que podemos caer en pecado. La carne es débil, dice la Biblia, y podemos caer en pecado. Pero un verdadero cristiano lo que no está es practicando constantemente el pecado. No vive en pecado y no está practicando el pecado. Quien practica el pecado es del diablo.
¿Y pagamos, Tito, por esos pecados?
Pues claro que sí. Quien vive, por ejemplo, un cristiano que insiste en pecar.
En esta vida, me refiero.
En esta vida. Un cristiano que insiste en pecar, pues puede pagar las consecuencias. Dios le castiga, le disciplina y le puede quitar la vida. ¿Qué es lo que hizo con ese cristiano de la iglesia de Corinto que estaba pecando, que se estaba acostando con su madrastra? Pues fue entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, dice la Biblia. Y por lo tanto, Dios puede castigar, Dios puede disciplinar a sus hijos que persisten en pecar. Les puede enviar una enfermedad o los puede quitar la vida, para que no sean condenados juntamente con el mundo. Eso es lo que enseña la Biblia.
Ok, gracias, Tito.
De nada.
Hermano, pero en la parte del Apocalipsis, cuando dice que todos aquellos que participan, bienaventurados son todos aquellos que participan en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene ninguna potestad sobre ellos. Bueno, me imagino yo que en esa naturaleza, en ese nuevo cuerpo, esa inclinación hacia al pecado va a ser removida, ¿correcto?
Claro que sí. Ocurre la redención de nuestro cuerpo, que será la transformación cuando seamos convertidos en espíritus. Porque lo que nace de la carne, carne es. Y la carne es débil. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3. Son palabras de Jesús, que se lo dijo a Nicodemo. Cuando nazcamos del Espíritu, seremos espíritus. Y ya no podremos pecar. Será imposible. ¿Por qué? Porque no tendremos un cuerpo de carne, un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo mortal. Será un nuevo cuerpo completamente diferente, radicalmente distinto, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, que será imposible pecar. Con ese cuerpo nuevo será absolutamente imposible practicar el pecado, no se podrá pecar. Ya no existirá el pecado, no existirá esa naturaleza pecaminosa, y por lo tanto serán los hijos de Dios glorificados por dioses inmortales, semejantes a Dios y a Cristo, que ya no podrán pecar. Dios y Cristo no pueden pecar. Pues igual va a ocurrir con los hijos de Dios cuando sean glorificados. Tampoco van a poder pecar. Pregunta el hermano Carlos Mateo en el chat que si tener una novia prostituta es pecado. Pues claro que es pecado. La Biblia dice en claro, no os unáis. El que se une a una prostituta se hace un cuerpo con ella. Huid de la fornicación. Entonces es pecado de fornicación unirse a una prostituta. Y los fornicarios no tendrán herencia en el reino de Dios. Lo dice bien claro la Biblia. Pues hay que dejar, tienes que dejar de ir con prostitutas, Carlos. Si no quieres condenarte.
Todas esas maldiciones, hermano Tito, se pasan, ¿verdad? Al estar con prostitutas y se van cogiendo esos malos, los espíritus, esas cosas de los demás, ¿no? ¿O es falso?
Pues no lo sé. Yo lo que sé es que irse con una prostituta es fornicación. Me lo dice Pablo. Que si uno a una prostituta, se hace un cuerpo con ella. Luego dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que se va con una ramera, el que fornica contra su propio cuerpo pecado, lo dice ahí en Corintios. Y fornicación es esencialmente, además de otras cosas, la fornicación es irse con prostitutas, acostarse con prostitutas. El hermano que va con prostitutas está practicando la fornicación y por lo tanto es un pecado ante los ojos de Dios. Y tiene que dejarlo si quiere salvarse, claro.
Claro, supongo que no es lo mismo pecar, perdón, de manera deliberada que premeditada, ¿verdad, Tito? No se pagará lo mismo.
Sí, bueno, hay un pecado de omisión y pecado de acción, ¿no? Por ejemplo, saber lo que es hacer el bien y no hacerlo, pues eso es pecado también. Bueno, dice el hermano Carlos en el chat que él no encuentra ninguna cristiana, solamente paganas ahí en su ciudad. Dice que le pidió a Dios una esposa, pero solo me concede rameras. A ver, Dios no te concede las rameras. Eres tú el que te vas con rameras. Dios, ¿cómo te va a dar rameras? Si tú buscas una esposa en el lugar adecuado, pues Dios te va a dar una esposa. Pero la tienes que buscar en el lugar adecuado. Entra en páginas cristianas de contacto. Ahí puedes encontrar pues una compañera cristiana. Pero si vas a buscarla pues con rameras, a prostíbulos, pues obviamente Dios no te va a dar una buena esposa. A ver, dice aquí Juan Miguel, no lo entiendo. Me dice, hermano Tito, acuatarse con su novia. No sé lo que quieres decir. ¿Qué es eso de acuatarse con su novia?
Acostarse, mi amor.
Ah, no, la Biblia nunca dice que acostarte con tu novia sea pecado.
Hermano, pero si una persona llega a ese extremo de acostarse ya con su novia, que dicho sea de paso, yo no creo en las ceremonias celebradas por sacerdotes o por aquellos que se hacen llamar pastores, más creo en firmar el libro en una municipalidad. Eso sí le doy un poquito más de valor. Pero el hecho de irse ya uno a la cama con la persona que es la novia de uno, pues ya prácticamente, me imagino yo que en términos espirituales, ya uno está sellando el pacto con esa persona. Paso palabra.
Pues sí. Se hace una carne con ella y efectivamente. Eso es así. Y por eso es que acostarse con alguien es casarse. Cuando tú te acuestas con una novia, si tienes novia, o la novia se acuesta con su novio, pues en realidad ya se casan. Porque, ¿qué significa la palabra casar? Casar significa unir. ¿Y cuándo se une una pareja? Cuando se unen sexualmente. Se hacen un solo cuerpo, una sola carne. Entonces se unen y eso es lo que significa casarse. El casarse no es cuando un pastorcillo, un cura paposo, te dice, yo os declaro marido y mujer. Pues, esa gente, esos tipos no casan a nadie. No casan a nadie. Se casan por la pareja. Y si esa pareja son creyentes, pues Dios los une. Y lo que Dios une, pues no lo puede separar nadie. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Hermano, pero la advertencia esa de no os unáis en yugos desiguales, pues da la impresión de que la persona en sí tiene la oportunidad o el derecho de escoger a la persona con quien se quiere casar. Pero en sesiones anteriores usted mencionó que quien formaba las parejas era el mismo Dios, para su palabra.
Sí, evidentemente, las parejas que son de Dios, o sea, las parejas que son de creyentes. A ver, hay parejas que se unen y son matrimonios perfectos, muy buenos, y no son creyentes. Hay parejas que no son creyentes. Y una pareja que viven unidos y se aman el uno al otro y no son creyentes. Pero cuando es una pareja de creyentes cristianos, pues evidentemente esa pareja es muy bendecida por Dios.
¿Y cuándo se debería romper la relación, hermano Tito?
Pues cuando por alguna de las partes hay infidelidad. Jesús dijo que el divorcio es lícito, pero en caso de fornicación.
¿Y si hay maltrato? Hay
fornicación. ¿Maltrato? Pues, a ver, primero, en una pareja realmente, verdaderamente cristianas, pues son cristianos, no hay maltratos, eso para empezar. Aquellas parejas en matrimonios donde hay maltratos, pues evidentemente eso es porque no hay un verdadero amor. Dios no ha unido a esa pareja. Así lo veo yo. Cuando hay maltratos en una pareja, es porque Dios no ha unido a esa pareja. Si Dios lo hubiera unido, pues no habría maltratos.
¿Y la infidelidad?
Pues igual. Si hay infidelidad, es porque Dios no los ha unido. Si son fieles el uno al otro, es porque Dios los ha unido. Y esa pareja nadie lo puede separar. Ahí no existe el divorcio ni nada de eso. Pero cuando hay infidelidad, el divorcio sí que es completamente lícito, claro.
Pero ¿y el maltrato no? Si hay maltrato, no.
Sí, si hay maltrato, a ver, eso ya es muy relativo. Esto ya es un tema un poquito complicado. Ah. Es un poquito complicado.
Sí, delicado, delicado.
Hermano, yo en cierta ocasión yo escuché un comentario de un hermano que decía sobre este tema que el Señor definitivamente no se involucraba en la elección de las parejas. Y cuando yo le pregunté que por qué razón él tenía esa opinión, y bueno, me decía, por un lado, no existe ningún registro bíblico que nos indique que el Señor haya andado buscándole parejas a sus siervos o a sus siervas. Por otro lado, en la sociedad que hoy en día vivimos, el divorcio, pues por así decirlo, está tan popularizado. En este país donde yo vivo, en Estados Unidos, es más del 50% de los casos de las parejas que se unen se terminan divorciando. Entonces, si dos individuos se unen bajo la imagen, bajo la creencia de que fueron unidos porque el Señor Dios los puso en un camino de que se iban a encontrar y la situación al final termina en divorcio porque no funcionó, adivine a quién le terminan echando la culpa. Entonces ese argumento a mí me presentaron. Entonces esta persona me decía que definitivamente la escogencia de pareja es una decisión muy personal, que el Señor no se mete en eso, de la misma manera que no obliga a nadie a aceptar el evangelio. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias. En fin, que yo sí lo que creo es que, a ver, estoy de acuerdo en lo que has dicho. En mi caso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, Anita y yo buscaba pareja. Jesús dijo una vez, el que busca encuentra. Si tú buscas pareja, buscas una pareja una esposa realmente cristiana, pues tú la encuentras, sin ninguna duda. Porque el que busca, encuentra, dijo Jesús. Y yo buscaba y yo la encontré. Así de simple. Pues igual ocurre con los demás. Si vosotros queréis realmente, Carlos, queréis una esposa, una buena esposa realmente cristiana, tienes que buscar una esposa cristiana. Si quieres una esposa cristiana, es absurdo que vayas a un burdel a buscar ahí una verdadera esposa cristiana donde hay putas. O sea, es ridículo, ¿no? Pues tendrás que buscarla en otro lugar. O hacerte una página. Bueno, yo puse un anuncio, lo tuve durante varios meses, no sé si lo visteis en mi página, buscando esposa. Pues el que busca encuentra. Si tú quieres una compañera cristiana, pues la encontrarás. Pero tienes que buscarla que sea realmente cristiana y no una prostituta. Pues tiene que ser que la busques cristiana de verdad y no una prostituta. No vas a ir a buscar una cristiana en un burdel, lógicamente. El Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Con los infieles. Si buscamos pareja, procurad buscar una pareja, una compañera que crea lo mismo que vosotros creéis. O al menos en lo esencial, lo principal, que crea lo mismo que vosotros.
¿Una judía, hermano Tito, sería un yugo desigual?
A ver, si es una judía que no cree en Jesús, pues ya sería un yugo desigual, claro. Hay judíos que creen en Jesús y otros judíos que no creen en Jesús.
Hermano, pero en esta... Bueno, Satanás es astuto. Este individuo, yo sé que ese individuo existe y la millonada de espíritus malignos y de ángeles caídos que él tiene a su servicio operan continuamente en la tierra, especialmente en la vida de los cristianos. Están buscando la manera de que nosotros caigamos en errores una y otra vez. O sea, me imagino yo que el Señor Dios nunca va a permitir de que ellos influencien este tipo de decisiones. Es decir, si uno anda buscando, como dice usted, el que busca encuentra, pero Satanás puede darse cuenta de lo que uno anda buscando y él puede tratar de ponerle a uno en el camino personas equivocadas. Pato palabra.
Uh-huh. Así es. Entonces tenemos que tener las ideas claras, lo que buscamos. O sea, si tú buscas algo concreto, lo vas a encontrar. Si deseas algo y lo buscas, te lo va a encontrar. O sea, la novia, la compañera, no te, evidentemente Dios no te va a enviar desde el cielo, te va a descender y va a decirte, ¿no? Pero si buscas, encuentras. Tarde o temprano, cuando llegue el momento, pues Dios hará pues que conozca, contactes con pues con alguna chica que sea más o menos de tus mismas creencias.
Sí, una pregunta, hermano Tito, un poco.
Sí, adelante. Dime, David.
Referente a, bueno, lo de Satanás lo tengo muy claro, ¿no? Que es un ángel malo, ¿no? Desde el principio, aunque bueno, muchos testigos digan que eso, que como no ha permanecido la verdad, que tal y que sé yo, pues que no. Eso sí lo entiendo y lo tengo claro. Pero lo que no tengo claro es el tema de los demonios. ¿Cómo consiguió hacerse con los demonios? O sea, ¿eran demonios que ya eran malos o eran ángeles que los convenció? No entiendo esa parte bien. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que la Biblia habla de ángeles de Satanás. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 se habla de ángeles de Satanás. Satanás y sus ángeles. Fijaos que no dice Satanás y sus demonios, dice Satanás y sus ángeles. ¿Quiénes son esos ángeles de Satanás? Bien, yo estoy absolutamente convencido que esos ángeles de Satanás son seres extraterrestres. O sea, son, por ejemplo, esos grises, esos enanos cabezones. Pues esos son ángeles de Satanás y que un día van a descender a la tierra. Respecto a los demonios, espíritus inmundos, la Biblia habla también de espíritus inmundos. ¿De dónde proceden? Bueno, la Biblia esto no lo aclara, yo no lo sé. ¿De dónde proceden los espíritus inmundos? Los demonios. Lo que sí es cierto es que los ángeles de Satanás, yo estoy convencido que son entidades maléficas extraterrestres. Tienen su morada en los lugares celestiales, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, como dijo Pablo ahí en Efesios capítulo 6.
Sí, en otros planetas, ¿no? Como los Anunnaki
Sí,
pueden ser.
exactamente, en un planeta o en varios planetas, no lo sé, pero que es en esos lugares celestiales hay ciertos lugares donde Satanás y sus ángeles tienen su morada. Y un día de ahí serán desalojados, serán echados a la tierra. Cuando ocurra esa batalla que se menciona en el capítulo 12 del Apocalipsis, el diablo y estos seres extraterrestres serán arrojados a la tierra. Esos son los ángeles de Satanás. Luego, respecto a los demonios, espíritus inmundos, ahí yo creo que ese es otra cosa, ¿no? ¿De dónde proceden esos demonios, esos espíritus inmundos? Pues la verdad es que la Biblia no lo aclara mucho, no, no lo sé. Eso no, no lo tengo yo claro. Bueno, dice el hermano Carlos en el chat que por tener una novia puta no cree que se vaya a condenar. No es bueno que el hombre esté solo. Casi 20 años como llevo. A ver, efectivamente no es bueno que el hombre esté solo, pero Dios no creó una puta a Adán. Le creó una esposa, una compañera. Y tener por compañera una puta, pues no lo sé. Eso no es realmente la compañera que Dios quiere para ti.
Hermano Tito, pero cuando, por ejemplo, una persona, un hombre, vaya, en mi caso, soltero, que estoy buscando esposa, y se me aproxima o demuestra interés a una mujer que se encuentra, pues, divorciada, es imperativo, es importante, porque la palabra divorciada, pues, significa divorcio significa separación, pues. Hay algunas personas que dicen estoy divorciado cuando de hecho legalmente lo que están es separados, pero no existe ningún trámite, pa ningún papeleo legal que avale dicha separación. Entonces, es necesario desde el punto de vista espiritual que uno se cerciore que la otra persona realmente ya cumplió con los requisitos legales, que la anterior pareja de esa mujer, por ejemplo, en este caso, se encuentre ya casado con otra mujer. Paso palabra.
Sí, a ver, si está divorciada, ya sabéis que el divorcio es lícito solo en caso de fornicación. De fornicación. Entonces sí, se puede casar perfectamente. Ah, bueno, pregunta, estoy leyendo en el chat, dice José Luis. Un estudio sobre la Tierra fija será de impacto. Sí, mirad, ahora que he sacado el tema, mira, voy a leer unos cuantos pasajes de la Biblia. Como sabéis, yo lo he dicho antes en el chat que teníamos. Yo estoy absolutamente convencido que la Tierra, nuestro planeta, la Tierra es el centro del universo, como enseña la Biblia, y que la Tierra está fija, la Tierra no se mueve. Lo que se mueve es el Sol alrededor de la Tierra, tal como enseña la Biblia. Y para eso voy a leer unos pasajes de la Biblia que enseñan claramente que la Tierra, Dios la creó fija. La Tierra no se mueve. Y además hay una forma muy sencilla de comprobar que la Tierra no se mueve, no gira. Como dicen muchos, a 40 y tantos mil kilómetros por hora. Si vosotros veis un helicóptero parado en el cielo, sabéis que los helicópteros se pueden parar, ¿no? En el aire. Si la Tierra girara a 40 y tantos mil kilómetros por hora, sería absolutamente imposible que un helicóptero se quedara fijo en el aire, se quedara parado en el aire. Sería imposible. Ese simple detalle demuestra que la Tierra no se mueve. La Tierra está fija. Bueno, voy a leer unos cuantos pasajes. Por ejemplo, el Salmo 104:5. Pusiste la tierra sobre sus bases para que ya nunca se mueva de su lugar. La tierra está fija, la tierra no se mueve. Dice que no se mueve de su lugar. Los versículos 12 al 14 del capítulo 10 del libro de Josué, se dice que Dios, a petición de Josué, mandó al sol detenerse. No a la tierra detenerse, sino al sol detenerse, para que los israelitas pudieran triunfar sobre los gabonitas. ¿Os dais cuenta? Es el sol el que se detuvo, no fue la tierra. En Eclesiastés, ahí en el capítulo 1, en los versos 4 al 6, Salomón dijo que la tierra siempre permanece en su lugar, es decir, está quieta, y que el sol sale y se pone. Es el sol el que se mueve, volviendo al lugar desde el cual vuelve a nacer. Pero la tierra está quieta, es palabra de Dios. En el Salmo 82, perdón, en el Salmo 92, versículo 1, se dice que Dios afirmó el mundo y que este no se mueve, que la tierra no se mueve. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38, verso 8, el Señor dice lo siguiente: he aquí que yo vuelvo atrás la sombra de los grados, que ha descendido en el reloj de Acaz, por el sol 10 grados, y el sol fue tornado 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. ¿Qué significa esto? Pues que era el sol el que se detuvo, era el sol, es el sol el que se mueve, no es la tierra. Y es la palabra de Dios, la escritura. Y además, mira, yo hay un libro que han escrito dos científicos españoles hace poco, que lo demuestran. Son científicos y demuestran que la Tierra, el planeta, es el centro del cosmos. Es el centro del cosmos y que no se mueve. Que todo gira alrededor de la Tierra. Está demostrado, lo han demostrado dos científicos españoles en un libro que han escrito. Lo podéis investigar en internet, ponéis ahí en el buscador. Dos científicos españoles escriben un libro que demuestra que la Tierra no se mueve, ¿no? La Tierra, el sistema es el que dice la Biblia, que la Tierra está fija y que el Sol gira alrededor de la Tierra. El planeta no gira sobre sí mismo. La Tierra no se mueve. Es el Sol el que gira y hace que tengamos los días, las noches, las estaciones, porque es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Pero la Tierra está fija en su lugar, no se mueve. Es lo que dicen las Sagradas Escrituras.
¿Y es verdad eso, Tito, de que la Tierra es hueca?
Efectivamente, otra cosa que ocultan los científicos, la falsa ciencia, que la Tierra es hueca y está habitada. Lo enseña la Biblia también, que la Tierra es hueca y está habitada. O sea, la Biblia lo que enseña es que la Tierra es el centro del universo, que la Tierra está fija, está quieta, la Tierra no gira sobre su eje, sino que está fija, y además enseña la Biblia que es hueca y que está habitada. Esto es lo que oculta la falsa ciencia.
Julio Verne no lo decía,
no,
¿verdad?
No quiere que lo sepamos. Sí, Julio Verne habló de viaje al centro de la Tierra, sabía que Julio Verne sabía que la Tierra pues está hueca, puede, tiene vida dentro.
¿Y por qué creen, hermano Tito, por qué crees que esta élite satanista no deja que se sepa esa noticia?
Ah, pues muy buena pregunta, David, muy buena pregunta. Mira, por una sencilla razón. Evidentemente a Satanás le interesa que la ciencia confirme que la Biblia es verdad. Eso no le interesa al diablo, ¿verdad? No le interesa. Si esto lo dijeran los científicos, que la Tierra es hueca, que la Tierra está fija, que está quieta, confirmaría lo que dice la Biblia. Y eso al diablo no le interesa. Por eso el diablo lo oculta. Y no quiere que el mundo sepa que la Biblia dice la verdad, que la Biblia tiene razón. Esto no quiere el diablo, evidentemente, que el mundo lo sepa. Y por eso se inventaron de que la Tierra está por ahí perdida en el universo, en una galaxia por ahí, que gira alrededor del Sol, que gira alrededor de sí misma. Se inventaron esta patraña para desmentir completamente lo que dice la Biblia. Es uno de los mayores engaños de la humanidad.
¿Esos seres intraterrestres, son los reptilianos de esos que se hablan?
No. La Biblia habla claramente de hijos de Dios que viven debajo de la Tierra, en el interior de la Tierra, que dan gloria y alabanza a Dios y a Cristo. Si dan alabanza a Dios y a Cristo, ¿cómo van a ser reptilianos? Es imposible. Otros dicen que son demonios. ¿Desde cuándo los demonios dan gloria a Dios y a Cristo? Jamás. Pues la Biblia dice que los que están debajo de la Tierra dan gloria a Dios y a Cristo. Es decir, son hijos de Dios que viven debajo de la Tierra. Si viven debajo de la Tierra es porque la Tierra es hueca. Así de simple. Si la Tierra fuera maciza, como una bola de billar, como pretenden hacernos creer la falsa ciencia, pues sería imposible que vivieran debajo de la Tierra. Imposible. Si fuera maciza. Bien, pregunta el hermano Carlos si los Nefilín son hijos de los Anunnaki. Pues no lo sé. Pues no lo sé. Yo lo que sí creo es que los Anunnaki, estos extraterrestres, son los ángeles de Satanás. Y los ángeles de Satanás, yo creo que son estos alienígenas que son bajitos, enanos, cabezones, de piel gris, ojos muy grandes, negros. Estos enanos cabezones, yo creo que son los ángeles de Satanás. Hay vídeos muy interesantes, si habéis investigado un poquito en internet sobre estos alienígenas, enanos y cabezones, hay vídeos muy buenos, parece que son reales, de estas entidades, pues que las tienen ahí en bases secretas, Estados Unidos, y están ahí, y se las ve claramente en ese tipo de vídeos. Por ahí unos cuantos vídeos que vi el otro día son impresionantes. El famoso caso de Roswell, cayó en este ovni, esta nave, y recuperaron los cuerpos muertos de este tipo de alienígenas, y eran así, enanos, cabezones, ojos grandes. Y yo creo que estos son ángeles de Satanás.
Ya JFK, ¿no?, quiso también desmantelar todo el tinglado este, ¿no?, del tema ovni.
Sí, eso parece. Dicen que Kennedy también quería sacar a la luz el tema este. A él lo asesinaron por varias causas, especialmente por el asunto de la guerra del Vietnam y tal. Quería acabar, no quería la guerra del Vietnam, y parece ser que se lo cepillaron por eso. Bien, hermanos, pues nos marchamos, que ya es tarde y yo también tengo que marchar. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre Nuestro, por esta charla que hemos tenido, esta reunión. Te pedimos que también que lo utilices una vez más para abrir el entendimiento, los ojos espirituales de muchas personas, que lleguen a comprender, pues, que tú nos dejaste, Padre, este documento gráfico, esta prueba irrefutable de la muerte y resurrección de tu Hijo, como es la síndone, la sábana, con la fotografía de tu propio Hijo. Señor, que por medio de esta herramienta, por medio de ese documento gráfico, pues muchas personas, especialmente ateos, lleguen al conocimiento del Evangelio, lleguen a conocer el verdadero Evangelio, las Sagradas Escrituras, y lleguen así a la salvación. Gracias por todo, Señor, gracias por haber dejado este documento que confirma nuestra fe, confirma lo que nosotros ya creíamos, que es en la muerte y resurrección de tu Hijo. Señor, guíanos y sigue ayudándonos a llevar este Evangelio verdadero a otras muchas personas por medio de esta herramienta que nos has dado por internet. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día, el 21 o el 22, creo que es el 22, ¿no, Chatina?
Amén, mi amor.
Sí, el 22 tendremos la siguiente charla, hermanos. Seguiremos con el estudio de la síndone de Cristo. Por lo tanto, hasta el día 22. Y nada, firmes en la fe, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.